Otro Martín. Yo no puedo olvidar nunca la mañanita de otoño en que le salió un retoño a la pobre rama trunca. La mañanita en que en vano, junto a la estufa apagada, una niña enamorada le tendió al viejo la mano.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y 2 minutos en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Lucy, buenos días.
Muy buenos días, caramba. Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana. Es viernes.
Sí, señor, viernes.
Y viernes 24 de abril del 2015. Cada vez más rápido se nos va, sí, el mes de abril, ah, que viene mayo.
Ah, así mismo. Un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña a través de las ondas radiales, de la internet. Te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Gracias, Moisés, con el buchito de café.
Esa tacita calientico, mi antisabrosa. Buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García, Moisés López. Y hablo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Pasamos inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos intercede ante el gobierno de Cuba por la seguridad de los trabajadores de Cubalex. El Congreso de Estados Unidos no luchará contra la decisión ejecutiva de sacar a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo. El presidente Barack Obama asume la responsabilidad por la muerte de dos rehenes de Al Qaeda en Afganistán. Y España afirma que no permitirá más agresiones de Venezuela contra el gobierno y los funcionarios españoles.
Pasamos con las informaciones en detalle. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la OEA, exigió al gobierno de Cuba que garantice la seguridad de los trabajadores de Cubalex, organización independiente que asesora en materia de derechos humanos. Nuestro reportero en Washington, Luis Alberto Muñoz, tiene esta nota.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emitió una medida cautelar a favor de los miembros cubanos del Centro de Información Legal Cubalex, quienes estarían siendo objeto de constantes hostigamientos y amenazas, según indicaron los afectados, al solicitar la protección que la Comisión otorga en estos casos. El organismo especializado de la OEA informó este jueves que, tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, considera que la información recibida demuestra que los miembros identificados de Cubalex se encuentran en una situación situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían en riesgo. En consecuencia, de acuerdo con su reglamento, la Comisión solicitó al Estado de Cuba que adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de los miembros de Cubalex. La CIDH pidió también al gobierno cubano que permita a los beneficiarios desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos sin ser objeto de actos de violencia y hostigamiento en el ejercicio de sus funciones. La medida cautelar otorgada a Laritza Diversen Cambara, Bárbara Estrabao Bichili, Yamara Rodríguez Curvelo, Yacer Rojas Valdés, Claribel Moreno Camejo, María de los Ángeles Bonet Hevia, Eliezer Cutiño Rodríguez, Yureisi Ceballos Pendones, Yunieski San Martín Garcés, Jaime Pérez León, Rolando Antúnez Gómez y Carlos Manuel Cortada Cardoso, todos miembros de Cubalex. Además, se pidió al gobierno cubano que informe sobre las acciones que debe adoptar a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición, indicó un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Un proyecto de ley para bloquear la acción ejecutiva del presidente Barack Obama de retirar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo no será presentado por la mayoría republicana, según afirmó la legisladora cubanoamericana Ileana Ross Lehtinen al portal Foreign Policy.
No podemos revertirlo, dijo Ross Lehtinen al sitio de política exterior el miércoles, y agregó que fue informada por la oficina del Parlamento de que no es legalmente factible.
Ross Lehtinen habla y había obtenido el apoyo de 35 copatrocinadores para un proyecto de ley dirigido a bloquear la medida de Obama y planeaba presentarlo esta semana.
En otras informaciones, se continúa en estado grave el opositor Yuriel Pedroso González, quien cumplió este jueves 54 días en huelga de hambre. El activista se encuentra internado en la sala de terapia intermedia del hospital Arnoldo Milian de la ciudad de Santa Clara. Martín Noticias conversó este jueves con su madre, Mavis González, quien se mantiene a su lado en esa institución de salud.
Se encuentra en un estado grave, sí, que lo iban a dejar aquí en la sala intermedia, pero están tratando de ver si le podían, se lo podían hidratar o hacerle un electro porque tiene mucha taquicardia. Tiene la frecuencia cardíaca muy alta, pero él no se deja hacer nada. Él mantiene su misma posesión. Ellos me dijeron que aquí hay el recurso necesario y que ellos están preparados para un caso de emergencia, porque como que él no se deja hidratar ni se deja hacer nada, como mantiene su postura. En estos momentos querían hacerle un electro, tampoco se negó, pero sí tiene los pies muy hinchados, tiene mucho calambre, una deshidratación severa, dándole mucha taquicardia. También le decían que parece que los médicos parece que le están haciendo el trabajo a la seguridad del Estado, porque preguntándole mucho sobre el caso, que abandone la huelga, que ponga un abogado. Ayer me dirigí a la policía para que me dieran el número de expediente y el número de causa, y también fue imposible, todo una trágica mentira, una burda mentira.
El presidente Barack Obama expresó sus condolencias a las familias de dos rehenes en manos de la red terrorista Al-Qaeda, el estadounidense Warren Eichstein y el italiano Giovanni Loporto, quienes murieron accidentalmente en un operativo militar con un avión dron en la frontera afgano-pakistaní. En un discurso imprevisto el jueves desde la Casa Blanca, el mandatario dio la noticia de la trágica muerte de ambos trabajadores humanitarios.
As president and as commander-in-chief, I take full responsibility for all our counterterrorism operations.
Como presidente y comandante en jefe, asumo toda la responsabilidad por todas nuestras operaciones antiterroristas, incluyendo la que inadvertidamente quitó la vida a Warren y Giovanni. Lamento profundamente lo ocurrido. En nombre del gobierno de los Estados Unidos, ofrecí nuestras más sinceras disculpas a sus familias.
As soon as we determined the cause of their deaths, I directed that the existence of this operation be declassified.
Tan pronto se determinó la causa de sus muertes, dispuse que la existencia de esta operación sea desclasificada y que se dé a conocer públicamente.
And I
Lo hice porque las familias Weinstein y Oporto merecen conocer la verdad. Y lo hice así porque, a pesar de que ciertos aspectos de nuestra seguridad nacional deben permanecer en secreto para tener éxito, Estados Unidos es una democracia comprometida con la apertura en las buenas y en las malas.
Exactamente a las 5:09 minutos, y España adoptará las decisiones que tenga que tomar, dependiendo de las que tome Venezuela, pero no permitirá más agresiones contra el gobierno y los funcionarios españoles por parte del gobierno venezolano, declaró el canciller español José Manuel García Margallo. Escuchemos sus declaraciones.
Nosotros adoptaremos las decisiones que haya que adoptar en función de las decisiones que la otra parte adopte. Es decir, hasta este momento lo que se han producido son unos insultos y unas descalificaciones absolutamente intolerables, y lo que hemos hecho es llamar a consultas a nuestro embajador. Y a partir de ahí vamos a ver cuál es la respuesta del gobierno venezolano. Insisto, esto no es un conflicto en absoluto con el pueblo venezolano, es un conflicto con el gobierno venezolano, y es un conflicto que España no ha empezado. Lo que no pueden esperar es que España acepte estas agresiones contra el Congreso, contra el gobierno, contra el presidente del gobierno, contra los expresidentes del gobierno, González y Aznar, dando la callada por respuesta. Eso no lo pueden esperar de nosotros. Que tampoco esperen que sigamos escalando o que fomentemos esa escalada, porque no está en el interés de nadie, ni de Venezuela ni de España.
Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y Argentina, Cristina Fernández, presidieron este jueves la firma de una decena de documentos conjuntos, entre ellos un plan de asociación estratégica, al concluir en el Kremlin su entrevista bilateral.
Los primeros documentos suscritos fueron un memorándum de entendimiento entre el gigante gasístico ruso Gazprom y la petrolera argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, así como otro acuerdo para el desarrollo de la central hidroeléctrica Chihuahua 2-1.
Igualmente, se firmó otro memorando de intenciones con el organismo ruso Rosatom para la cooperación en la construcción de una central nuclear en el país sudamericano.
Más América Latina, el gobierno de Chile mantiene el estado de excepción y de catástrofe en las zonas aledañas al volcán Calbuco, en el sur del país, tras las erupciones que han obligado a la evacuación de varios miles de personas. Una más completa información en esta crónica de la agencia Reuters.
Uno de los más destructivos volcanes del mundo, el Calbuco, ha hecho erupción en Chile, causando el pánico entre la población.
Hay gente yendo al supermercado, todos buscando agua, tratando de sacar plata del cajero.
Localizado en la región de Los Lagos, a unos 1000 kilómetros al sur de Santiago y a 30 kilómetros de importantes ciudades como Ensenada, Puerto Varas y Puerto Montt, se encontraba inactivo desde hace 43 años.
Y después uno ve toda esa nube sobre uno, y en verdad empieza como un pavor. Es la primera vez que uno ha vivido esto.
Todo el mundo pensando en juntar agua, qué sé yo, juntarnos con los vecinos para ver qué vamos a hacer.
Nada hacía indicar en esta ocasión que fuera a despertar, aún menos con esta virulencia que eleva la columna de cenizas a 20 kilómetros de altura. Pocos minutos después de que haya explotado, las autoridades locales y nacionales han decretado alerta roja.
A los 20 kilómetros evacúen la zona y tomen todas las medidas preventivas para poder, por supuesto, resguardar su seguridad.
Varios miles ya han salido de la zona de exclusión, pero viven alrededor de 60.000 habitantes. El volcán Calbuco está considerado el número 3 entre 90 por peligrosidad de los volcanes chilenos, con un potencial altamente destructivo.
Los líderes de la Unión Europea acordaron el jueves triplicar el financiamiento para las operaciones de búsqueda y rescate en el mar Mediterráneo, donde se estuvieron ahogando un número récord de inmigrantes que intentaron escapar de los conflictos y la pobreza en el Oriente Medio y África.
La medida fue anunciada por la canciller alemana Angela Merkel luego de una cumbre de emergencia del bloque europeo en Bruselas, convocada después de que fallecieron hasta 900 personas por el hundimiento de una embarcación frente a las costas de Libia. Son las 13:13 minutos de la mañana, y iba a decir 13:05, 5:13, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer, madrugando este viernes, pues Lucy García, Moisés López, Tebu Giró, Ernesto Morales Alpizar, y quien te habla, Oscar del Río. Así que de aquí a las 5:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Tenemos la entrevista que nos tiene preparada Madelib Hidalgo en el contexto del espacio Alborada Guajira. Estamos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM todos los días de 10 a 12 de la noche. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, a continuación con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones de 1016 hectopascal sobre las costas de las Carolinas, se extiende un nuevo frente frío sobre el noroeste de la Florida y el sur de Alabama, Mississippi y la Luisiana. Este nuevo frente frío se moverá mañana sábado sobre el norte del Golfo de México, pero entonces comenzará a debilitarse, permitiendo el dominio de un centro de altas presiones en el nordeste del Golfo, que provocará mejores condiciones el tiempo para el sur de la Florida y Cuba durante todo el fin de semana, especialmente el domingo, que promete ser un día soleado y cálido. Para Cuba hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos intercede ante el gobierno de Cuba por la seguridad de los trabajadores de Cubalex. El Congreso de Estados Unidos no luchará contra la decisión ejecutiva de sacar a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo. El presidente Barack Obama asume la responsabilidad por la muerte de dos rehenes de Al Qaeda en Afganistán. Y España afirma que no permitirá más agresiones de Venezuela contra el gobierno y los funcionarios españoles.
Y tenemos la entrevista que nos depara por acá Marilyn Hidalgo en el contexto del espacio de fin de semana Alborada Guajira. Buenos días, adelante.
Muy buenos días, Cuba. Le saluda Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Adel López Nápoles. Adel, buenos días.
Buenos días, Magdelivia. Hoy yo quería hacerte alusión a una situación que se está dando en Cuba durante muchos años, las malas condiciones de vida que están llevando los campesinos en nuestro país. Es increíble ver cómo son capaces de arar con yuntas de buey, descalzos, sin zapatos, poniéndose a sufrir accidentes. Conocemos muchos casos de personas que incluso han perdido las extremidades inferiores por heridas que han sufrido en estas condiciones. También quiero hacer referencia a las malas condiciones de las viviendas en que están viviendo la mayor parte de estos guajiros, de estos campesinos cubanos, casas que se le están cayendo con pisos de tierra, techos de guano, mal alimentados, no sé, viven en condiciones que son realmente desesperantes.
Hay muchas cosas de las cuales pudiéramos comentar sobre este tema de las condiciones de vida de los campesinos, pues yo tengo testimonios, Adel, de un campesino que me estaba comentando que desde cuando el huracán Sandy a él se le llevó la casa. Y sin embargo, fueron a vivir en un albergue y están esperando ya más por 5 años que se resuelva esta situación, y todavía el Poder Popular no le había dado respuesta. La única respuesta que habían obtenido era que podían comprar materiales de construcción en los depósitos estos del Estado, pero que los materiales están unos precios muy altos, precios que los cuales el campesino no lo puede comprar, porque si vivo en un albergue, si lo que gano al mes son $20, cuando lo llevas al cambio vemos que la situación es muy crítica. O le das los alimentos a los niños o compras zapatos, es decir, que nunca está completa la situación. Pero bueno, quisiéramos agradecerte por tu testimonio, ya que es algo válido tratar de que el mundo conozca, pero también de ir creando conciencia en el campesinado cubano en lograr el retorno de estos campesinos a sus tierras. Muchas gracias y será hasta la próxima.
Son las 5:20 minutos de la mañana y por acá estamos con Lucy. De regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días.
Cosa más grande de la vida, viernes.
Bueno, hoy es viernes. Mira, esta noticia viene muy bien para iniciar el viernes.
Sí.
Es un poco así como que también tenemos que tener nosotros un poco de desorden, ¿no? Tú sabes que esa moda de que cuando alguien cumplía años mandaban a una mujer hermosa a hacer un striptease a la oficina, a un lugar público, eso se empezó a ser popular como en la década del 80, ¿verdad?
Sí,
una cosa
menos,
así,
sí,
y lo veíamos en las películas.
Y sobre todo en las despedidas de solteros.
Ah, efectivamente.
Se acostumbraba mucho eso.
Pues sí, pero veo una noticia hoy que me extrañó tanto, porque habla de que el Ministerio de Cultura de China anuncia el comienzo de una campaña para erradicar la celebración de espectáculos con desnudos. En funerales.
Espérate. ¿Y se estaba acostumbrando a sus funerales también?
Pues eso,
llevar ese tipo de evento a un muerto, a una...
Pero sí, digo yo, para que se vaya contento.
Es eso,
los organizadores... por eso es que me mira, los organizadores de estos espectáculos, que lo que buscan es atraer al mayor número posible de asistentes a un funeral. Eso es, las personas que convocan, fulano se murió, el funeral es a tal hora, y van tres gatos a despedir el funeral.
Pero es una cosa...
y se optó. Pero por eso mismo.
No, creo que apretaron ahí.
Sí, efectivamente. Sí. Se optó para atraer al mayor número posible de asistentes a un funeral, que yo te diga, bueno, necesito que vayas al funeral, estamos convocando para el funeral de fulano, va a haber striptease.
Va a haber café con leche
y striptease. Y cerveza y no sé cuántas cosas. Entonces, para mí, que ahora el gobierno lo quiera prohibir, es una sorpresa, porque yo no sabía que estaban utilizando esto en los funerales.
Primera noticia, que eso existía, que eso era posible.
Efectivamente, y ahora el gobierno pues ha sacado una circular, ¿no? Que está publicada en todos los medios de comunicación chino, que personas que hagan esto pues serán severamente castigados. Chicos, no haga funeral, si no te parece que no va a ir nadie, no haga funeral.
Acuérdate de una cosa, que en China el concepto de la muerte es diferente a esta parte del mundo, que ellos la muerte
yo
la celebran,
entiendo,
hacen porque, fiesta, porque ya va a pasar una mejor vida, ¿no?
Va a pasar una mejor vida, es una nueva filosofía. Pero no, esto ya es una irreverencia, porque no tiene que ver con que la persona vaya a pasar a mejor vida.
Totalmente.
Tiene que ver para que haya público en un funeral.
Claro.
Entonces, tú sabes, el concepto puede ser maravilloso, qué amplio. La filosofía oriental.
Sí, se la comieron.
Te dicen que, que cuando el niño nace llora.
Sí.
Y es el símbolo de que viene al mundo a llorar.
Cuando se muere hay fiesta.
Y entonces, cuando se muere hay fiesta.
Claro.
Pero esto no es para celebrar que el Señor va a partir para mejor lugar.
No.
Es para llamar la atención y que vayan más personas al funeral.
Que haya cuoro.
En la circular que mandó imprimir el ministerio, recuerda que los espectáculos públicos en los que aparecen cuerpos desnudos están prohibidos en los funerales, sí. Que estas prácticas son incivilizadas y distorsionan el valor cultural. Yo claro, creo claro. que sí.
No, totalmente.
Estos espectáculos son muestras de las trampas de la vida moderna, dice, donde la vanidad y el esnovismo prevalecen sobre la tradición. En la tradición china, volvemos a lo que tú acabas de mencionar, y aquí lo dice el cable,
sí, claro.
que en la tradición china se considera que es bueno para el muerto
sí.
Que su despedida no que sea tenga un cariz alegre y festivo en la medida de lo posible.
Claro, claro.
Es especialmente importante, dice aquí, para la cultura oriental, que el funeral tenga muchos asistentes. Y ahí vamos al famoso gancho sí, del señor. Striptease. Aunque no todos conocieran a la persona fallecida.
Sí, van a ver el striptease.
Sí, pero dice que en las zonas rurales, por ejemplo, de China, se organizan grandes fiestas y grandes banquetes.
Sí.
Y los últimos años, este tipo de espectáculos poco habituales en unas exequias se han empezado a ver para que vaya la gente. En esto dice que también lo ponen en las redes sociales, lo ponen en el Twitter.
Sí, me imagino.
Bueno, así que mientras que más tres. Gente entre que caben tres,
entre que caben
tú
tres.
Sabes que me hizo recordar
sí.
aquella época de los pueblos que la sí. viviste tú, la viví sí. yo, no sé si la viven ahora, que te decían hay una fiesta de 15, ¿dónde sí. es? La calle 13 y no sé qué,
sí, era
y
muy
tú
normal.
No conocías no, a la yo me, gente
yo fui a una pila de fiesta de 15
que no conocía a la no quinceañera sabía
quién, no, claro que no, ahí voy, pero oye, ¿quién es ella? Y fui
nada, y de nada, pronto
era muy normal,
era muy normal y claro. me imagino que en China es igual. Oye, hay un velorio.
¿Y quién es el muerto?
No importa, para allá
sí.
vamos.
Sí,
bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias.
Gracias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Estamos entrando a la segunda media hora. Así que buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía. Nos acompañas en este amanecer de viernes 24 de abril del 2015, Luciérnaga.
Así es, muy buenos días tengan todos. Gracias por estar con nosotros. Aprovechemos para dar nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida. 33152, ahí está Oscar esperando su Twitter.
Sí, señor.
Arroba Martí Tempranito. Y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Gracias. Pasamos como dice López y los titulares.
Impiden las autoridades castristas a activistas opositores ofrecer un almuerzo a personas de bajos recursos en La Habana. Confirma el gobierno cubano la visita del Papa Francisco a la isla en septiembre. Empresarios venezolanos desafían las amenazas del presidente Nicolás Maduro contra el sector privado. Y el senador cubano-americano Marco Rubio se perfila como una fuerza en la carrera para la presidencia de los Estados Unidos.
Pasamos con las informaciones en detalle. Un operativo policial impidió que un grupo de activistas opositores ofrecieran el miércoles un almuerzo para personas de bajos recursos en el municipio habanero de La Lisa. Martín Noticias conversó con Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco.
En el día 22 de abril, ayer, estamos 5 manos de blanco y 2 activistas de derechos humanos en la residencia de Budamean Prieto Bárbara y de Bárbara Sendiña, dama de blanco, para realizar un almuerzo para darle a la población alrededor de 50 o 60 personas de pueblo y bajos recursos, donde el Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria nos impidió con actos de repudio y pidiendo a las personas de pueblo que estaban invitadas para el almuerzo y dejar aquí. Realmente el acto de repudio fue activado sobre las 4:03 de la tarde hasta las 4:30 y bueno, la casa está sitiada hasta este momento, lo que el operativo disminuyó en horas de la noche, a Moya y yo pudimos salir de la vivienda, al igual que el ingeniero Quintana, todos los que fueron arrestados fueron liberados ahí, en los UDE Esquivel, Yenice Amores, Cecilia Guerra, Lucinda González, fueron liberadas ahí y los 6 activistas de derechos humanos del grupo de Hugo Damián también fueron liberados ayer, pero hoy han detenido alrededor de 4 activistas de derechos humanos del grupo de Hugo Damián que es Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo.
El gobierno cubano confirmó la próxima visita del Papa Francisco a Cuba. Jorge Orellana informa.
El Papa Francisco hará una etapa en Cuba en septiembre, invitado por las autoridades y los obispos de la isla antes de viajar a Estados Unidos. Así lo confirmó el canciller cubano Bruno Rodríguez en Bruselas, quien dijo que la presencia de su santidad en Cuba será memorable y aseguró que recibirá la más cálida hospitalidad del pueblo cubano. La confirmación de la visita es una gran noticia, afirmó el portavoz de la Iglesia Católica Cubana, Orlando Márquez, quien a su vez destacó el papel del Papa Francisco en el desierre de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Lo reconoció el presidente Raúl Castro como el presidente Barack Obama. La mediación del Papa fue muy importante, quizás hasta decisiva.
La población cubana también recibió con alegría la noticia de la visita del Papa.
Nosotros muy felices de que venga.
Cuba se tiene que abrir al mundo.
Francisco se convertirá en el tercer pontífice que visita Cuba en 17 años, después de Juan Pablo II en enero de 1998 y Benedicto XVI en marzo del 2012. Jorge Orellana, Martí Noticias.
En otras informaciones, dos ex grandes jugadores del baloncesto estadounidense, Steve Nash y Dikembe Mutombo, comenzaron este jueves a impartir talleres en Cuba. El baloncesto es un puente que puede unir personas y culturas, afirmó Mutombo en La Habana.
Las banderas de Cuba y Estados Unidos ondeaban en el aula magna de la Universidad de la Ciencia y la Cultura Física mientras se cantaban los himnos de ambos países.
Terminada la ceremonia de inauguración, las ex estrellas de la NBA, los maestros y los alumnos se trasladaron a los terrenos de juego.
Ruperto Herrera, presidente de la Federación Cubana de Baloncesto, describió la actividad como la gran fiesta del saber del baloncesto.
En otras informaciones, el gremio empresarial privado de Venezuela respondió a las amenazas del presidente Nicolás Maduro, quien nuevamente los acusó de fomentar la crisis económica en el país. Aymar Lorenzo, desde Caracas, nos explica.
Jorge Roy, presidente de Fedecámaras, la agrupación gremial privada de Venezuela, respondió ante las amenazas del presidente Nicolás Maduro contra la empresa privada.
En Venezuela es un delito producir empleo. En Venezuela es perseguido el que tiene inventario, el que genera puestos de empleo estables bien remunerados, mientras que ese es particularmente indulgente con aquellos que roban sin producir un solo puesto de empleo. Así que no entendemos qué significa la palabra revolcón, pero evidentemente que estamos atentos.
El presidente de Fedecámaras negó que el gremio empresarial haya solicitado dólares ni vendido algún producto, como acusó Maduro. La Organización Internacional del Trabajo emitió un segundo comunicado llamando al gobierno de Venezuela a reducir las presiones y acciones contra el sector empresarial. El mandatario venezolano advirtió que habrá cambios en materia económica.
Se acerca la hora de un gran revolcón a la burguesía y a la oligarquía que quiere poner de rodillas al pueblo de Venezuela. Así lo digo. Una gran revolución económica de carácter socialista, productiva. Yo estoy preparando un plan especial. Lo vamos a activar en su momento y después no se declaren perseguidos políticos.
Tradicionalmente en Venezuela, el 1 de mayo es anunciado un aumento de salario mínimo, pero este año, luego de la advertencia de Maduro, otra será la expectativa. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Fuerzas federales detuvieron el miércoles a cuatro presuntos narcotraficantes del cartel del Golfo que operaban en el sur de Tamaulipas.
Las autoridades indicaron que la captura provocó balaceras, bloqueos en tres municipios, quema de vehículos, policías heridos y dos víctimas mortales entre los integrantes del grupo delictivo que intentaron impedir que los detenidos fueran trasladados fuera de la zona.
Los cuatro detenidos fueron opuestos a la disposición de la Fiscalía Regional Zona Costa de la Procuraduría General de la República, con sede en Tampico, Tamaulipas.
En otras informaciones tenemos un sondeo que indica que el senador por la Florida, Marco Rubio, se perfila como un serio rival de la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, en las elecciones presidenciales. Tenemos en Washington a Alejandro Escalona.
A solo una semana de haber anunciado su candidatura, el senador de origen cubano Marco Rubio lleva la delantera en la campaña presidencial entre sus contrincantes republicanos. Según una encuesta realizada por la Universidad Quinnipiac, Rubio superó por estrecho margen a su mentor y exgobernador de Florida, Jeb Bush, en la intención de voto. El sondeo realizado entre republicanos inscritos para votar revela que Rubio goza de la preferencia del 15%, superando por 2 puntos a Bush, quien obtuvo 13. Por su parte, el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, obtuvo 11%, colocándose en el tercer lugar de preferencia en cuanto a intención de voto. Con estos resultados de la encuesta Quinnipiac, Marco Rubio se posiciona como un interesante rival para Hillary Clinton, la única hasta el momento aspirante demócrata para la Casa Blanca. De los otros candidatos republicanos, Rand Paul y Ted Cruz, ninguno supera el 9% y un 14% de los electores republicanos se mantiene indeciso. La encuesta de la Universidad Quinnipiac se realizó entre 1.353 votantes inscritos en todo el país, entre el 16 y el 21 de abril, que en Washington informó Alejandro Escalona.
Al menos 25 legisladores de Estados Unidos instaron al primer ministro del Japón, Shinzo Abe, que reafirme y valide formalmente las disculpas hechas por sus predecesores por la agresión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial.
La operación fue formulada previa a la visita de Abe, quien pronunciará un discurso ante una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos la semana próxima.
Los miembros de la Cámara, demócratas y republicanos, hicieron la solicitud en una carta pública remitida al embajador japonés en la capital federal, Kenichiro Sasae.
Los legisladores estadounidenses expresaron confianza en que Abe utilizará el 70 aniversario de la guerra para resaltar las relaciones de Japón con sus vecinos a través de una visible y visión de curación y reconciliación de gran alcance.
Shinzo Abe afirmó esta semana que Japón tiene sentimientos de profundo remordimiento, pero no expresó una sincera disculpa, como lo han hecho sus predecesores.
Exactamente a las 5:39 minutos, y la canciller de Alemania, Angela Merkel, advirtió que se debe hacer todo lo posible para impedir que Grecia se quede sin fondos antes de que se logre un acuerdo de reformas por dinero con sus acreedores internacionales.
Merkel emitió declaraciones luego de tener un encuentro el jueves que calificó de constructivo con el primer ministro griego Alexis Tsipras en las margen de una cumbre de la Unión Europea en Bruselas.
La canciller dijo que había acordado mantener el contenido de la discusión en privado al ser consultada sobre las posibilidades de que Atenas se quede sin fondos antes de alcanzar un acuerdo. Subrayó que se debe hacer todo lo posible para evitarlo.
Tsipras afirmó que notó un progreso significativo en las negociaciones, agregando que se han recorrido una buena parte de la distancia entre la postura de Grecia y la de sus socios y acreedores.
Más temas internacionales, las autoridades etíopes deben liberar inmediatamente a los nuevos blogueros y periodistas que arrestaron hace un año en la ciudad capital Addis Abeba, dijo la organización Human Rights Watch.
El juicio de los 9 comunicadores arrestados el 25 de abril del 2014 bajo cargos de violencia para derrocar al gobierno ha sido suspendido 27 veces por la corte, prolongándolo innecesariamente.
Algunos de los jogueros han dicho que fueron maltratados durante la detención, pero ahora el juez, en la última audiencia, ha desestimado los cargos por falta de evidencias.
Los blogueros y periodistas pertenecen al conocido colectivo de la Zona 9, que proporciona comentarios políticos, sociales y de otros temas de interés para los jóvenes.
Bien, son las 5:41 minutos de la mañana y de aquí a las 6 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, estaremos por acá haciendo contacto con el decano Jerry del Castillo. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Aquí Mike, el niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, te traigo lo nuevecito de Jason Derulo. El flashback te lleva a 1986, para que recuerdes el exitazo de Prince and the Revolution, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana, hace 29 años. Víctor Suave trae a su segmento VIP al cantautor venezolano Franco De Vita. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este sábado a las 4 de la tarde el juego entre los Nacionales de Washington, donde está el cubano Junel Escobar, y los Marlins de Miami con el santiaguero Adeni Echavarría.
Hola, les habla Junel Escobar. No se pierdan lo mejor de béisbol de la Grandes Ligas. Estadio Martín.
Recuerda, este sábado a las 4 p.m., los Nacionales de Washington ante los Marlins de Miami, y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, tal como se había previsto, el frente estacionario del norte de las Bahamas y el sur de la Florida ha comenzado a disiparse y en consecuencia han mejorado las condiciones del tiempo, de manera que las imágenes de los satélites muestran una notable disminución en la actividad de chubascos y tormentas eléctricas, especialmente en la zona de Los Cayos, donde las tormentas se han mostrado abundantes en el curso de la semana, de manera que se avecina un fin de semana soleado, especialmente el domingo. Para Cuba, hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias y que les desea un buen fin de semana.
Noticias deportivas en contacto ya, claro, con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Espero que hayas pasado un día perfecto.
Sí, gracias.
Así más o menos fue el que pasaron los Cavaliers de Cleveland. Que aunque sí han pasado trabajo, no han sido juegos que han ganado cómodamente. Ayer ganaron 103-95 por 8 puntos, sí, pero porque el equipo de Boston no se rinde. Mm. Pero así todo, LeBron James ayer anotó 31 puntos.
Oiga eso.
11 rebotes, uh-huh, de todo un poco, y ganaron, bueno, su tercer juego en la serie, y están ganando 3-0. Mala noticia para los equipos que están perdiendo 3-0, Oscar, porque nunca, uh-huh, nadie en la NBA se ha recuperado de un déficit de 3-0 en una serie de 7 juegos.
No existe eso.
No pasa.
No pasa, claro.
Así que creo que esa serie se acabó, al igual que la serie entre los Chicago Bulls y los Milwaukee Bucks. Los Bucks le han dado buena serie también. Ayer ganaron los Chicago Bulls en doble overtime, 113-106, pero ya tienen su ventaja 3-0 y creo que esa también.
Entonces, ¿su pronóstico está claro, maestro?
Hasta el momento estamos claros.
Oye, sí.
Hasta el momento. Derrick Rose ayer para los Chicago Bulls anotó 34 puntos y repartió 8 asistencias. El tercer juego de ayer, los Golden State Warriors y los New Orleans Pelicans. Ese estaba difícil porque sí. Golden State estaba perdiendo por 20 puntos en el cuarto periodo.
Sí.
Y ganaron en overtime 123-119.
Sí. Oye,
y que no, de la, nuevo, 3-0 la ventaja de Golden State, creo que...
Las apuestas están con tu pronóstico.
Sí, en este momento sí. En este momento está todo caminando como es debido.
Pero tú no juegas, así que tú no juegas, así que no...
No, yo no.
No estás en, yo tampoco, estás
en...
No estás
en los juegos señalados para hoy, Oscar Houston, con su ventaja de 2-0, viaja a Dallas a enfrentarse a los Mavericks. Toronto está perdiendo su serie 2-0 y tienen que viajar a la capital estadounidense a enfrentarse a los Washington Wizards. La única serie que no está 2-0, bueno, es la serie entre los Clippers de Los Ángeles y los San Antonio Spurs. La serie esa se muda ahora para San Antonio esta noche, empatada a 1 cada uno. Así que esa por lo menos todavía está más o menos interesante.
Claro.
Pero a no ser que alguien gane hoy de los que está perdiendo 2-0, esa serie también se van ya poniendo en remojo para la próxima serie. Regreso contigo más tarde, Oscar.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Impiden las autoridades castristas a activistas, opositores, ofrecer un almuerzo a personas de bajos recursos en La Habana. Confirma el gobierno cubano la visita del Papa Francisco a la isla en septiembre. Empresarios venezolanos desafían la amenaza del presidente Nicolás Maduro contra el sector privado. Y el senador cubano-americano Marco Rubio se perfila como una fuerza en la carrera para la presidencia de los Estados Unidos.
...5:49 por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Y llegó el viernes sí, social.
Viernes, ¿no? Social.
Sí, señor, el preámbulo para el fin de semana.
Viernes de desorden, quizás.
De desorden también, ¿no? De repente, no le vamos a copiar a las niñas, no, vamos a decir a las muchachitas.
A las niñas no se puede estar copiando porque no es bueno eso.
No es saludable.
Como dicen los americanos, copycat. Los copycat.
Bueno, en Brasil acaban de lograr la primera reproducción en cautiverio de un guacamayo de lear. Ese no lo conocía, sí. Pero es una especie de guacamayo hermosísimo. Y en el zoológico de Sao Paulo, que estuvimos hablando de ese zoológico, que fue para donde llevaron los famosos los osos polares.
Así es.
Que es un lugar que está tan bien hecho como hábitat de los animales, que están logrando que se reproduzcan incluso en cautiverio aves gravemente amenazadas en periodo de amenazadas por la extinción.
Sí.
Y tras años de empeño y de dedicación para conseguir esta reproducción de una especie muy rara, el pasado abril, tú sabes que esto pasa y no lo dan a conocer hasta que pasa muchos meses después, a ver si se logran o no. Y el pasado 13 de abril de este año, los técnicos tuvieron una gran sorpresa cuando registraron el primer nacimiento en cautiverio de esta especie de guacamayo de lear en esta institución.
Sí.
El huevo dice que fue empollado en un equipo especial, o sea que fue de manera natural porque el huevo pues lo fue concebido, si podemos decir así, como le, como decía mi abuelo, el macho puso su miaja, ¿no?
De verdad.
Y sí, está bueno eso. Y efectivamente, pero ya a la hora de del periodo de incubación no se arriesgaron a que fuera incubado con ellos, con los animales, porque tenía que haber sido llevado a cuidados especiales. En este caso, lo mantuvieron en una temperatura, una humedad exacta para el buen desarrollo del embrión. Ya nació y la cría está respondiendo actualmente muy bien a los cuidados especiales de los biólogos del sector de las aves del zoológico. Tiene una alimentación balanceada, un control diario de peso, de crecimiento. Lo mantienen en un lugar como una especie de incubadora también para que tenga la temperatura adecuada. Y todavía no han podido determinar el sexo, que ya tiene, piensan que en unos 2 meses ya puedan saber qué sexo pues tiene este animalito, sí, para cuando ya vaya a ser presentado públicamente.
Claro,
un guacamayo de Lear.
El, el guacamayito o guacamayita.
O guacamayita.
Depende.
Lo que sea, pero es como que un logro. Estos animales no se dan en cautiverio.
Sí, oígame, un tremendo logro.
Y sí, dice Ernesto que es transgénero, no creo.
Sí.
Pero bueno, el
siempre
caso,
el, su mente abierta.
Sí. Claro, yo entiendo. Que él es gracioso.
Sí, es un tipo simpático, chistoso, por antonomasia.
Efectivamente.
Oye, no, está interesante esa información. Mira, ¿tú sabes qué? Estaba yo, ayer me comentaron acerca de unos huevos de dinosaurio que fueron encontrados, yo no sé si fue en China, en el subsuelo, en perfecto estado de conservación, y pensando yo entonces en la película Jurassic Park, huevos de dinosaurio. Busca esa información en los cables, a ver si te aparece, porque es algo muy fresco, muy de actualidad.
Ah, bueno, pues claro, lo
no
vamos
si
a buscar
China
también. El caso es que, mira, en la cría ha sido separada, volviendo al tema este del guacamayo,
sí,
ha sido separada de los padres porque temen que pueda agredirla.
Ah.
Y no quieren pues correr el riesgo. Tú sabes que esto a veces sucede en algunas crías.
Exactamente,
En algunos animales. Y sí, el caso de este guacamayo es una especie de ave con un plumaje de color azul.
Uh-huh.
Es azul, de la misma familia del guacamayo speck, y ya es un ave que está prácticamente en periodo de extinción. Está en Brasil, tiene un color azul que inspiró la película de los dibujos animados Río. Ese es el tipo de guacamayo de Leal.
Qué cosa más linda. Sí.
Es precioso,
no.
y en jaulas que no pueden ser visitadas porque dicen que si ven a la gente hay riesgo de que se depriman, que dejen de comer. Entonces, efectivamente, por eso es que están tan aislados, que les retiraron este huevo. Sobreviven en cautiverio nada más que 90 ejemplares, amigo mío.
Sí.
Y solo estos 90 ejemplares están en diferentes países, en su mayoría fuera de Brasil.
Así que,
por eso se arriesgaron a esconder al guacamayito.
En China, sí, en China aparecieron los huevos esos dinosaurios. Ya
viste los huevos.
No he visto los huevos, pero el que los vio fue Ernesto, que vio los huevos ahora mismo de dinosaurio, los encontró. Así que, los huevos de dinosaurio. Está bueno crear un Jurassic Park, ¿tú te imaginas eso? Dale calorcito a los huevos y entonces sale el dinosaurito chiquito.
Bueno,
hay que esperar a ver si es macho.
A lo mejor tengo que ir a buscar trabajo de ver cómo le doy calor a los huevos de pollo o algo.
Sería un buen trabajo.
Pues mira, no, porque eso está sentada tanto tiempo.
Sí, oye, no,
basta
eso,
con
eso,
las 4 horas, que ahora valen por 3.
Eso,
no, hombre,
eso no.
De eso
así
nada.
Que,